Estamos en Voces RCN.
Últimos minutos ya de este programa con María José Pizarro y Diego Molano, y también con Gonzalo de Francisco y Ricardo Galán. Hay noticias en Europa que tienen que ver con el resto del mundo, y una de las más importantes se relaciona con la circunstancia de que desde hoy es nuevo primer ministro británico. El nombre oficial sería primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el señor Boris Johnson. Boris Johnson ha sido calificado como alguien polémico y controvertido. Tiene 55 años, nació en Nueva York, en Estados Unidos, pero estudió posteriormente en Eton College, que es uno de los colegios de bachillerato, uno de los colegios más importantes de Inglaterra, y después en la Universidad de Oxford, en uno de los colleges, en Balliol College. Fue periodista por muchos años, llegó a ser incluso director de una publicación en el Reino Unido. Hay que decir que tuvo éxito también escribiendo un libro sobre Winston Churchill, primer ministro británico. Pero Boris Johnson, que también fue ministro de Exteriores y que es partidario del Brexit, es decir, de la ida del Reino Unido de la Unión Europea, pues la parte polémica la tiene no solamente por su aspecto, y su aspecto no tiene nada que ver, es parecido a Donald Trump, aunque Trump se peina y Boris Johnson no lo digo yo, lo dicen muchos periódicos, sino por otras cosas. Una, fue despedido en un momento dado del periódico The Times de Londres porque se inventó una cita, una frase de una persona en uno de sus artículos. Pero además ha dado declaraciones que llaman mucho la atención y que son verdaderamente escandalosas. En un momento dado dijo, si usted vota por los conservadores, por los Tories, pues tiene más posibilidades de que su novia tenga los pechos grandes y de que usted pueda comprarse un buen automóvil BMW. Eso lo dijo Boris Johnson, quien también señaló que las mujeres en Malasia tienen que ir a la universidad para poder conseguir marido, y que además comparó a las mujeres afganas, las que usan la burka, esa especie de túnica que solamente tiene un orificio en los ojos, un orificio horizontal, comparó ese aspecto con buzones de correo. Eso fue lo que dijo el señor Boris Johnson. Muy bien. La pregunta es, como tiene cierto parecido con Donald Trump, que además lo ha elogiado, es si es que los nuevos líderes en el mundo van a ser todos así, porque tiene popularidad Donald Trump, no más del 50%, pero está de presidente de Estados Unidos, llega Boris Johnson a ser primer ministro británico, estamos hablando de los dos grandes países del mundo anglosajón, pero uno ve a Jair Bolsonaro en el Brasil, que quiere nombrar a su hijo embajador en Washington, uno ve a Rodrigo Duterte en las Filipinas gobernando, Vladimir Putin es el hombre que maneja en Rusia y es también una persona populista, y en Italia gobierna Giuseppe Conte y está apoyado por Matteo Salvini, el ministro del Interior, que es el líder de la Liga Norte, un movimiento que está contra la inmigración. La pregunta ¿es que ahora la política va a ir para allá o qué es lo que está pasando? Gonzalo de Francisco.
Yo creo que la humanidad, producto de la proliferación de comunicación, de acceso a información, pues se ha vuelto muchísimo más crítica, sin que eso necesariamente implica que esa crítica es ponderada y no deja de ser emocional. Y necesariamente pues las posturas xenófobas, las posturas radicales, nacionalistas, tienen la capacidad de imponerse, porque esa gente ahora se comunica más. Yo no creo que sean mayoría, pero veo que por el otro lado las contras de eso están completamente confundidos, o estamos completamente confundidos, porque detrás de eso también ha venido la crisis de los partidos políticos, la crisis del régimen de representatividad, a partir precisamente de líderes políticos mucho más sensatos, pero que se han desgastado por el ejercicio del poder. Creo que es lo que hay detrás de esto, y en el caso del Brexit, ya a estas alturas, de tanto que uno ha leído, uno dice, ya váyanse de una vez, váyanse hasta el fondo. Esto no tiene opción de pararse, y lo mejor que puede ocurrir es que de una vez Gran Bretaña se salga. Eso va a ser durísimo, eso va a ser algo muy negativo, pero la única opción de que se den cuenta de que ese tipo de posturas producen daño es que ese daño sea vivido, y es lo que creo que va a pasar con los ingleses en los próximos años.
Ricardo Galán, para allá va la política, porque hay quienes dicen también que lo que pasa es que esto tiene mucho que ver con las redes sociales, especialmente con Twitter, donde hay tanto insulto. Fernando Sabater, el filósofo español, dice que Twitter son las cañerías de la sociedad. ¿Será que los nuevos dirigentes políticos son esos, como Trump y Boris Johnson, como Rodrigo Duterte, como Matteo Salvini?
Fíjese, Juan Carlos, en lo siguiente. Para excéntricos, pues aquí elegimos un tipo que se bajó los pantalones, y ese era el mérito en ese momento. Después resultó un gran administrador y una persona a la que mucha gente imita y adora todavía. Pero, ¿qué tienen en común las personas que usted mencionó en esa larga lista de gobernantes que puede uno considerar excéntrico? Que toman decisiones. Gústennos o no las decisiones que toman. En cada país, en cada momento, en cada circunstancia, para bien o para mal. La diferencia con el resto, con los políticamente correctos, con los argumentadores, los de los discursos perfectos y tal, es que estos toman decisiones. Y creo que la gente está cansada de los discursos y está valorando a la gente que toma decisiones, que le dice, mire, yo quiero llevar este país de aquí para allá y vamos a hacer esto, A, B y C. Y la gente le... Primero usan esa excentricidad para llamar la atención. Miren en HBO una serie que se llama Años y Años. La protagoniza Emma Thompson. ¿Y qué está reflejando esa miniserie política? Que la señora es una excelente dirigente política con unas ideas muy buenas. Se cansó de hacer la política tradicional y nadie le puso cuidado, hasta que empezó a decir tonterías como que para poder votar se necesitaba tener 120 más en la medición de la coeficiencia intelectual, y todo el mundo le pareció bien y empezó a decir que los homosexuales esto, que los homosexuales lo otro, y la señora sale elegida primera ministra. Ese es un reflejo de lo que está pasando. Llaman la atención, pero es gente que tiene esa particularidad, esa cualidad, repito, para bien o para mal, toman decisiones.
María José Pizarro.
Bueno, sí, efectivamente son personas que toman decisiones, pero no estaríamos muy seguros de si toman unas buenas decisiones. Eso sí, y eso termina siendo pues gravísimo para los países, y si no, pues Trump no estaría, digamos, tan cuestionado también en Estados Unidos, por lo menos por unas bases un poco más independientes, unos sectores más independientes de la sociedad. Yo lo que creo es cuáles son precisamente los sectores que apoyan a estas personas, más allá de las redes sociales. Pues para mí es casi que el uniformismo cultural que se ha ido, de alguna manera, desarrollando en el mundo. Y ese uniformismo cultural, en sintonía con otros factores, pues precisamente lleva a que este tipo de personas que no tienen ninguna experiencia política, que son muy torpes en lo político, en mi criterio, también una persona como Trump es absolutamente torpe en el ejercicio de la política. Bolsonaro, por ejemplo.
Son bárbaros.
Entonces son personas que llegan, pero además respaldados por ese uniformismo cultural que va más allá de la raza. Eso no lo demuestra claramente Brasil. Llega Bolsonaro, un hombre absolutamente racista y misógino, llega a la presidencia apoyado precisamente por la raza negra brasilera. Entonces,
por las
eso,
víctimas.
Y ahí yo digo es el uniformismo cultural. A mí lo que me parece además gravísimo, y sobre todo para la sociedad inglesa, es que este hombre... O más bien, la sociedad inglesa está muy poco acostumbrada a las mentiras, a los engaños, es poco tolerante. Es una sociedad que es tolerante. Y en cambio, frente a este tema, en especial del Brexit, el tipo tiene una serie de investigaciones que si luego todo esto llega a tener un fallo condenatorio en contra de Johnson, pues será muy difícil que él sobreviva a esa carrera y que su gobierno salga muy bien librado de este tema. Y finalmente, pues lo que significa esta salida dura, como planteaba mi colega de mesa, esta salida dura, este Brexit duro, pues ¿qué significa para la sociedad inglesa? Pues yo creo que tiene unas consecuencias gravísimas, no solamente porque sale de la órbita de varias instituciones como la Interpol o la Corte Europea de Justicia, también pues obviamente porque hay temas económicos que afectarían muy fuerte a la población, y sobre todo pues además la situación con Irlanda del Norte, que también digamos
que entra
ya
es el punto central, ¿no? Por lo que es el punto parece central. Ser que es el acuerdo del Viernes Santo que implica que la frontera entre Irlanda y la República de Irlanda sea una frontera completamente blanda, pues casi que ni existe, y que a partir de la salida del Brexit, pues toca volver a poner, porque claro, se vuelve...
Hay que pero Juan, usted que conoce ese país, Juan Carlos, fíjese lo que está pasando en España. Pedro Sánchez no ha podido consolidar gobierno.
Crear coalición.
No ha podido construir nada, y este tipo lo hizo en 3 días, tan rapidito,
claro,
tomando
claro
decisiones.
Claro, pero volviendo a lo de Irlanda, Irlanda del Norte, como decían ustedes, claro, ese es el aspecto central. ¿Por qué? Porque pues están en una isla en donde la mayor parte está ocupada por la República de Irlanda y el sector noreste por Irlanda del Norte, que es una provincia británica. Como todo el mundo recordará, hubo un conflicto, bueno, es un conflicto de 800 años, pero realmente el conflicto de los últimos tiempos se arregló con el acuerdo del Viernes Santo. La República de Irlanda, había grupos terroristas como el IRA quería que Irlanda del Norte formara parte de la República de Irlanda y no de del Reino Unido de la Gran Bretaña, pero eso se resolvió con un acuerdo de paz. Y entonces la frontera, que como dice Gonzalo de Francisco, es una frontera blanda, tiene algo más de 500 kilómetros y tiene más de 250 carreteras. Pero claro, pasar de Irlanda del Norte a la República de Irlanda hoy es como pasar de Cundinamarca a Boyacá o del departamento del Magdalena al departamento del Atlántico. Entonces, desde que llegó la paz, hay mucha gente que vive en un pueblo de Irlanda del Norte y trabaja en la República de Irlanda o viceversa. Que a esa gente ahora le pongan una frontera con unos retenes para sacar pasaportes y posiblemente unas mallas, pues sería algo absolutamente impensable. Y
imaginémonos a Palestina, ¿no? Más
claro,
o menos.
Es como si mañana le ponen a uno, qué sé yo, una malla entre los departamentos del Cauca y el Valle, o de Cundinamarca y Boyacá.
Pero esas son las particularidades, Juan Carlos, que arregla la gente por su cuenta. ¿Cuántas veces, cuántos años duró la frontera colombo-venezolana en las mismas? Se necesitaba visa para ir allá. ¿Y quién sacó una visa? Claro. Nadie, para ir a Venezuela. Pasaba por caminando.
Diego Molano, ¿vamos para allá, para esos políticos como el señor Johnson y Bolsonaro y Trump?
Juan Carlos, recientemente me leí un libro porque me pareció muy atractivo el titular, como lo vendían. Decía, si quiere entender la política del siglo XXI, léase este libro. Es un libro de Fukuyama, se llama Identidad. Y el subtítulo dice, la demanda de dignidad y las políticas del resentimiento. Y básicamente lo que está detrás es lo que uno que pasó con ahora con Johnson. Y es hoy, en pleno siglo XXI, lo que ha sucedido con Johnson, con Bolsonaro, con Trump. Es que hay unas figuras que logran interpretar una necesidad de identidad de una nación que se había perdido. Ya los resultados no es lo que genera la política, es una identidad que va más allá de los grupos pequeños, que si es afro, que si es, sino es una identidad que recupera una dignidad, que hay un resentimiento y lo logran canalizar, y eso es lo que está movilizando la política. Y entonces en este caso ese libro dice, mira, aquí es estas emociones de identidad lo que está dando el surgimiento de estas nuevas figuras políticas. Pero hay un segundo tema que lo mencionaba Ricardo, porque ustedes pueden decir hoy, él es loco, hoy, pero él fue alcalde de Londres y salió con una muy buena popularidad y fue un gran alcalde, tomó decisiones radicales frente, por ejemplo, al proceso de entrada de los carros al centro de Londres, y eso lo catapultó. Lo mismo de Trump. De Trump puede decir que
el único tipo que ha resuelto el problema de Uber en el mundo es él.
Y lo mismo sucede con Trump. Puede decir que es loco, pero tiene un crecimiento de la economía que todo el mundo está satisfecho, y algunos dicen que podrá ser reelegido. Entonces, acuden a la identidad, pero tienen resultados. Y eso, al final, les garantiza pues una popularidad y la capacidad de...
Además, está sintonizado con el pueblo. Recordemos que a los ingleses, ellos no se sienten europeos. Ellos son más importantes que los europeos. Y les sabe...
Sí, pero
amargo no, tener pero que ver, hacerle momento, caso a la señora alemana.
Un momento. El Brexit se votó. Perdimos. Yo soy europeísta. Ingenuo. Desde aquí. Y la verdad es que no fue una derrota muy muy grande. Pues, hubo una población...
Hubo otra machina.
Pero lo que quiero decir es que sí hay una población británica, inglesa, que no está de acuerdo con la salida de la Unión Europea.
Pero ganaron,
no estoy diciendo que no sean...
La diferencia
que no
es que
ellas sí
respetan las decisiones democráticas.
Lo que estoy diciendo...
Pero ¿cuántos ingleses no salen de adultos mayores a tener todos sus servicios de sanidad en España o en otros países europeos? Son una gran cantidad que además que ya no van a poder hacer uso de esa tarjeta.
Yo lo que digo es que la decisión de la mayoría.
No, la mayoría ganó y lo tienen que vivirlo. Yo sí creo que esto ya no hay forma de tenerlo.
Eso no es Colombia, que gana la mayoría, pero gobierna la minoría. No,
pero aquí yo también soy integracionista y yo sí vería muy lamentable porque tal vez el esfuerzo de integración europea es una de las figuras más importantes.
¿Cuántos años duraron para incorporarse?
Y entonces eso realmente lo podría echar atrás. Pero lo que sí es claro es que yo sí le admiro a los ingleses, es que nadie se inventó pasar una nueva ley en el Congreso para decir que ya no se salían, sino están en esta discusión para
poderla...
No, lo tiene. Está en la agenda. Está en la agenda porque es que se van a... Espérense lo que viene en estos
momentos. Seguramente será una nueva consulta y no una ley en el Congreso.
Sí,
pero la diferencia fue los que votaron, porque me la sé de memoria, los que votaron por irse fue el 51,8%.
Eso es la mayoría.
Por quedarse fue el 48,1%, sí, claro. Sí, fueron algo más de 3 puntos, ¿no?
Sí.
Si no me fallan las sumas y las restas. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que gracias María José Pizarro por haber estado aquí. Gracias a Ricardo Galán, a Diego Molano y a Gonzalo de Francisco. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos.